Samba.
Buenas tardes, vecinos y vecinas de Radio Almenara. ¿Qué tal? Estamos aquí un jueves más en Tierra Gemela. Bueno, hoy nos espera un programa muy interesante porque vamos a dar a conocer algo que no todo el mundo sabe que existe. Y bueno, estamos aquí con Fer, perdón, que no te he entrevistado, me he puesto a hablar, no te he saludado.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Fer?
Bien.
¿Qué tal la semana? La semana pasada, bien, ¿no? El programita, tú solo te abandoné aquí.
Podía haber sido mejor, pero también podía haber sido peor.
Bueno.
No, pero bien, más o menos bien.
Siempre puede ir a peor.
Y aprendiendo.
Bueno, ¿qué es lo que te iba a decir? Ah, que esto, el tema que vamos a hablar hoy, que es algo que no se conoce muy bien, pero no sé, que yo te lo resumo en un refrán. ¿Te digo cuál? El que hace la ley hace la trampa.
Efectivamente, porque es una cosa que no se conoce a grandes rasgos, pero que nos está envolviendo constantemente.
Eso es.
Y es algo que la economía mundial gira en torno a esto.
Pues muy bien, pues nada, terminamos con esta cabecera nuestra que tenemos tan bonita de los Baca, que siempre, muy bien, que siempre tú nos la recomiendas.
Ajá.
Y empezamos con las definiciones, la primera parte de nuestro programa.
Por cierto, un día hablaremos de los Baca, más todavía que
vale.
Aquel día con Miguel.
Muy bien, muy bien. Pues nada, eso. Ahora definiciones. Bueno, pues comenzamos con nuestra primera parte en Tierra Gemela y son las definiciones. Y he pensado, Fer, y vecinos y vecinas, que para el tema que vamos a tratar hoy es importante conocer tres principalmente. La primera, paraíso fiscal, que esto siempre lo vimos en los telediarios, en las noticias. ¿Qué es esto de paraíso fiscal? Pues según la Real Academia Española, dice que paraíso fiscal es el país o territorio donde la ausencia o parvedad de impuestos y controles financieros aplicables a los residentes extranjeros constituye un eficaz incentivo para atraer los capitales del exterior. Es decir, que nosotros, viviendo en el Estado español, si vemos que en Portugal nos sale más barato dejar nuestro dinero en un banco de ahorros porque no tenemos que pagar pues las comisiones que pagaríamos aquí en España, pues eso sería un paraíso fiscal para nosotros, que normalmente no es en Portugal, donde suele ser en Suiza, en islas, que bueno, ahora hablaremos de ellas, o no necesariamente islas, también puede ser Andorra y demás. Eso, paraíso fiscal por un lado. Y hoy, de lo que vamos a tratar especialmente, es el tema de offshore, que es una palabra inglesa, que significa línea divisoria entre el agua del mar o de un lago y la tierra, podríamos decir como la orilla o algo así, ¿no? Se podría entender.
Uh-huh.
Y otra palabra que yo he entendido que es onshore, que deriva de una actividad en sí misma que se realiza dentro de un lugar que uno habita. Así que, bueno, esas serían las principales definiciones que trataríamos hoy. y que vamos a estar nombrando constantemente. Así que, bueno, si quieres te pongo un poquito de música para reflexionar, como siempre hacemos.
Vale.
Y nada más, y seguimos con el tema y nuestras reflexiones. Porque hoy no contamos con entrevista, Fer.
A no ser que alguien llame por teléfono.
Estaríamos encantados de que nos llamaran. ¿A qué número?
Al 91-315-1112.
Bueno, sería ya, vamos, el sueño hecho realidad.
Hacemos la ola en
eso, hombre. Y eso que solo estamos los dos. Venga. Bueno, vecinos y vecinas, pues os recordamos que estamos aquí en Tierra Gemela y que hoy vamos a hablar de algo así como los paraísos fiscales, que parece que nos queda muy lejos, pero realmente no está tan lejos de nuestra cotidianidad. Y Fer, cuéntanos tú un poco, a ver.
Vale, pues un ejemplo para entender esto bien, por ejemplo, lo teníamos en Guinea Ecuatorial. ¿Y por qué hemos elegido Guinea? Porque es colonia española y a nivel de, bueno, pues podemos tener cierta afinidad hacia este país, que por cierto es uno de los más pobres del mundo, y con unas tasas de mortalidad, de morbilidad, de analfabetismo, pero realmente impresionante. Bueno, pues decir que, por ejemplo, sabéis que Guinea, pues como muchos países africanos, tiene petróleo. ¿Y qué hacen, por ejemplo, las empresas, en su mayoría, en este caso no solamente españolas, sino estadounidenses y francesas? Por ejemplo, estadounidenses tenemos la Texaco, la Energy y la Mobil, que es muy conocida por todos. Y que, bueno, esa gasolina luego la usamos nosotros para llenar los depósitos de nuestros coches o de las motos o...
Sí, de nuestro, vamos, del transporte... Sí,
el día a día, ¿no?
Sí.
Bueno, pues estas compañías de países... Bueno, todos sabemos que en Guinea Ecuatorial el tipo de sistema político que existe. Sabemos todos que es una democracia. Despistado. Una dictadura que, bueno, todos conocemos al dictador, que es Teodoro Obiang, que lleva pues como 30 y tantos años en el poder.
Sí.
Una dictadura que es, según Amnistía Internacional y Human Rights, es uno... de las dictaduras más cruentas que hay en África. Bueno, consentida por Occidente. Y bueno, al grano.
Como casi todas.
Sí, cuando te interesa, es como lo que
si
pasa...
Si no es una dictadura, aceptan un golpe de Estado en Honduras, así que ¿qué más da?
Sí, pues una democracia, entre comillas, muy entrecomillada, ¿no?
Pero bueno, eso es un tema que ya trataremos en otro programa.
Efectivamente. Pero bueno, es que realmente luego todo está relacionado.
Ya.
Pero bueno, al grano. Compañía offshore, por ejemplo, Texaco, estadounidense... que está pues en todo el mundo, ¿no? quiero tener petróleo de Guinea. Vale, aceite, se puede entender que todo muy bien. Guinea, ¿qué es? Una dictadura. Bueno, ahí empiezan los problemas. ¿Qué hace Texaco como móvil y energy? Pues plantan la sede, no la plantan, lo que es en el territorio físico, físico de terreno...
Lo que es la tierra, tierra.
Sí, lo que se pisa. No la planta ahí, sino que la planta fuera.
¿Cómo que fuera?
Fuera del terreno físico, sino que es en el mar. Incluso a veces fuera de las aguas territoriales del propio país de origen, que es a lo que se llama offshore.
Offshore.
O sea, línea divisoria entre...
El agua del mar o un lago y la tierra.
Efectivamente. Y estas refinerías, por decirlo así, pueden estar a X kilómetros de la línea costera. ¿Qué pasa con esto? Que las compañías petrolíferas obtienen ahí ventajas fiscales. Pagan menos impuestos. Tienen más derechos sobre el país y, por tanto, consiguen más beneficios. Y, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, el 98% de los Guinea creo que son 400.000 barriles diarios de petróleo lo que produce,
madre
que
mía.
Es muchísimo. Bueno, pues el 98% de esos beneficios, con la venta de eso, va hacia las compañías petrolíferas. Y el 2%, en teoría, va al país. Pero no va al 1.020.000 habitantes que hay en el país, sino que va al 2% de la población, que casualmente corresponde con la familia Obiang.
Madre mía.
Es claro, si uno se pone a rascar en cómo funciona esto, pues es un poquito flagrante frente a los derechos humanos de esta gente guineana, que por cierto en Guinea el 45% de la población no supera los 15 años de edad. O sea, y la edad media está en 49 en hombres y 53 en mujeres. O sea,
que la esperanza de vida es bajísima además.
Pues como en España, a mediados del siglo XVIII, más o menos. Sí. Más o menos. Y allí pues la pobreza es miseria, no es pobreza, es miseria. Y lo que planteamos desde este programa nuestro, llamado Tierra Gemela, y lo que supuestamente no se podría hacer en esa Tierra Gemela, donde la teoría se aplica, es nosotros, democráticos, tolerantes, defensores de los derechos humanos, y sin embargo, claro, defensores con nosotros mismos, en nuestro territorio físico, lo que se denomina patria, país, bueno, ahí cada uno puede...
Que lo llame cada uno como quiera.
Sí, le puede poner la etiqueta que le apetezca. Sin embargo, para el sistema económico, y este es un ejemplo más entre muchos que podemos decir, casualmente cuando obtenemos beneficios, o nos interesa esos derechos humanos, pues los apartamos a un lado. Y es algo aquí que desde Tierra Gemela, pues nos, cuanto menos nos rechina. ¿Y cómo es posible que para nosotros querramos lo mejor a nivel humano y sin embargo a nivel económico, por tener la gasolina para nuestro coche para ir a donde sea, pues esos derechos humanos, pues no sé, no existen.
No pensamos en ello, hacemos oídos sordos, yo creo, ¿no?
Y eso es lo triste.
Ojos ciegos.
Pero ojos ciegos y cartera llena.
Sí, pero bueno, la gente, los vecinos y vecinas dirán, sí, claro, pues si tenemos que conseguir el petróleo para llenar nuestros depósitos del coche, de la moto y demás, y del autobús también, claro.
Sí,
que,
sí, para todo.
¿Qué podemos hacer? ¿Me quedo en mi casa sin trasladarme de un lado a otro?
Hombre, uno puede pensar, bueno, voy a ver qué pasa con Repsol. Ya, pero a lo mejor entrevistamos a un indígena sudamericano...
¿Qué te dice?
Pues... Y no creo que tenga muy buena opinión de Repsol. O va a BP, que bueno, pues el BP es prácticamente inventó Irán, por decirlo así, las fronteras entre Irán e Irak. O sea, pero podemos, pensamos nosotros, ser muy críticos, intentar ser coherentes con esos derechos humanos e intentar ir a lo menos malo que podemos encontrar. Buscar información.
¿Pero y qué podemos hacer, Fer? O sea, sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, pero los vecinos y vecinas, yo pienso en ellos, que no, o sea, yo me imagino que nos están escuchando en su casa y pensarán, vale, si es que todas las
empresas, compañías petrolíferas,
eso es,
todas funcionan igual.
Funcionan igual, o sea, se saltan las barreras de los derechos humanos y del desarrollo humano y les da igual con tal de ellos beneficiarse y que luego parte de ese beneficio, entre comillas, llega a nosotros en forma de gasolina para nuestro coche.
Bueno, no solamente las compañías petrolíferas, sino, por ejemplo, bebidas refrescantes.
No vamos a decir marcas.
Pero todos las que conocemos.
Bueno, digas.
Y no solamente por la bebida.
De colas.
Sino
y...
por... el tipo de envase, que un día se hablara de dónde se consigue la bauxita y cómo se consigue.
De las latas te refieres, ¿no?
Aluminio, el aluminio, el cómo aluminio. Se consigue. Pero bueno, al final es lo mismo, da igual que sea petróleo, que sea papel, que sea aluminio, que sea coltán.
Pero ¿sabes qué creo? Que es que yo creo, claro, el problema es eso, que la, o sea, hay tanta suciedad detrás de todo esto que a la gente ni le interesa ni quiere pensarlo porque dices que entonces me quedo en mi casa debajo de la cama y no salgo nunca más.
Perdón, he dado un golpe en la mesa y creo que se ha notado.
No pasa nada.
No pasa nada. Bueno, efectivamente, hasta ahí Julia tiene razón. Y tiene bastante razón.
Claro, porque yo pienso es que no, o sea, si cada cosa que hago tiene consecuencias en otras personas que realmente no las conozco, pero me deberían importar por el hecho de ser seres humanos.
Efectivamente, pero podemos hacer, yo creo que varias cosas. Primero, ser muy críticos. No solamente con estas compañías, que podemos serlo, apoyar a gente como Amnistía Internacional, Human Rights, o sea, todas las asociaciones que defienden los derechos humanos. O sea, apoyarlo no solamente con el aplauso, sino luego pues firmar
sus campañas, firmando, como nos decía la semana pasada, ¿cómo se llama? ¿Ángel González?
Ángel Gonzalo.
Ángel González.
Bueno, hace dos semanas.
Hace dos semanas.
Amnistía Internacional. Y luego el día a día, pues no defender determinadas políticas que amparan todo eso. Si, por ejemplo, llega unas elecciones y tenemos, bueno, da igual que sea Aznar, que sea González, Zapatero, hay fotos del rey con Obiang, pues ante eso ser muy crítico y exigir a nuestros también, entre comillas, representantes políticos, pues que sean coherentes. Y luego nosotros con el día a día, pues también intentar ser coherentes. Y en eso ya podemos entrar en un debate a nivel ecológico, pues bastante importante. Porque es lo que hemos aquí comentado alguna vez y seguiremos comentando, que la economía está machacando la ecología. Eso es muy evidente.
Claro.
Y, por ejemplo, podemos decir un dato. Si los 6.500 millones de personas que habitamos en este planeta tuvieran el mismo nivel que tenemos nosotros los occidentales, en torno a 1.200, 1.100, se necesitarían entre 4 y 6 planetas. O sea, ya es una cifra...
Sin contar la Tierra gemela, ¿no?
Tierra gemela
esta parte
sería sostenible por sí misma. O sea, es conseguir consumir lo necesario. Y lo necesario no me refiero a tener velas, a no tener ordenadores, a no tener, no sé, móviles, sino no estar cada X tiempo... Claro, y no ser tan dependientes del consumo, tan exagerado como es el que tenemos.
Es lo que nos imponen, que tantas veces hemos hablado ya aquí. Pero bueno, volviendo al tema del offshore, que esto a mí me parece muy interesante. Bueno, hemos hablado que la economía supera a la ecología. Y yo quería preguntarte o si podemos así entablar una conversación, hablando del medio ambiente también, que estas offshore que se sitúan en el mar, en los océanos, en aguas internacionales o propias de un país, de Guinea o de cual sea, esto sí que tiene un impacto en la fauna marina, en la flora marina, imagino, ¿no? Porque es ahí un... No sé cómo... Yo he visto imágenes hoy que me estaba informando en internet y eran una especie de barcos inmensos, como una plataforma metálica, todo, flotando en el mar, que dices, madre mía, qué esto, cosa más fea.
¿Esto qué hace aquí?
Claro, y otros, sin embargo, que están anclados, que se ven claramente las columnas de metal. Y pues eso, no sé, que...
Hombre, cualquier...
Tiene un impacto medioambiental,
hombre,
digo yo.
Cualquier cosa que metas ajena a su entorno natural, pues algún impacto tiene que tener.
Desde luego, sí.
Hombre, y no
impacto solo visual, además, también, ¿eh?
Sí, visual.
He leído que a 15 kilómetros de la costa de Venecia hay un offshore.
¿Sí?
Sí. Creo que es uno de una constructora que se llama Dragados, que todo el mundo ha visto por Madrid carteles de Dragados, sí, sí, me da igual decir el nombre.
No, es que es así.
Claro. Y eso, y aparte de eso, del impacto ecológico, yo creo que también visual. O sea, tú imagínate, porque no tenemos vista de lince, pero desde la plaza de San Marcos ver ahí una cosa horrible.
De todas formas, seguro, si pienso un poco mal, las rutas marítimas que haya de turismo, de negocios, me da la cosa de que no van a pasar. No tienen una parada, área de descanso, Dragados en medio del mar Adriático. No creo, ¿eh?
Pues mira... Y sería otra forma de beneficio que tendrían los offshore estos.
Y otra cosa referente a los offshore, que el contrato entre el país de acogida,
eso creéis,
o más que el país de acogida, el gobierno de acogida, porque es donde van los beneficios.
Eso es.
Y la empresa es, bueno, que planta ahí su empresa, su administración,
el
offshore, ese contrato se renueva anualmente y son los dos quienes pactan las condiciones. Claro, yo puedo pensar, yo soy o bien en Gema. Dictador, no sé qué, bueno, estas cositas, ¿no? Que bueno, o bien en Bema, en 30 años que lleva gobernando, o 30 y tantos, ha matado como en torno al 10% de la población de Guinea.
Madre mía.
O sea, es como si en España de repente desaparecen 4 millones y medio de personas.
Aquí, bueno, es que esto ya es hacer un programa nuevo, Fer, es que nos vamos de rama en rama y no puede ser.
Efectivamente.
Esto, o sea, es para llamar a... ¿A quién? ¿A las Naciones
Unidas? A la embajada de Guinea Ecuatorial.
Y decirle, oye, por favor, mira lo que está haciendo este señor.
Lo saben, lo saben.
Ah. Lo saben, pero hacen ojos ciegos y oídos sordos.
Casualmente, Obiang Nguema ha estado a punto de, en la ONU, tener un premio a favor de los derechos humanos.
¿Ah, sí?
En su propio país. Lo que pasa es que hubo una especie de como de veto.
Pero era una broma eso,
¿no?
No,
era real. Era real.
Inocentes.
Y hubo... ¿Perdón?
El Día de los Santos Inocentes, dijeron eso.
No, 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 no.
Es que, por favor.
Y lo intentó durante dos veces y la ONU como que, bueno, sí, pero no, pero sí. O sea, no lo criticó fuertemente, sino que, bueno, lo vamos a dejar como un poquito apartado.
Mira, a mí ya después de que le dieran el premio Nobel al señor Obama, antes de que hiciera nada, pues a mí ya casi no me sorprende nada de la ONU.
No, no, la ONU, bueno, también quién manda en la ONU.
Bueno, eso ya es otro tema, que es que nos vamos... A ver, los vecinos deben estar hechos un lío.
Pero luego todo es muy básico.
Tenemos un desorden mental, Fer, que esto no puede ser.
No,
vamos
no,
a
no,
llamar
no.
Vecinos y vecinas, que nos llamen, por favor. Al 91-315-1112, por favor. Y que den su punto de vista de qué les parece este programa tan caótico, porque vamos, nos vamos de la ONU a Guinea, que si luego el offshore, pues estamos aquí locos perdidos.
Pero porque al final todo está relacionado. O sea, a uno a poco que quiera ver...
Que hay que abrir más las miras, no hay que centrarse solo
claro,
en eso.
Claro, es decir, jubilación a los 67. Pero claro, es que estamos en un sistema económico, ya se me estoy yendo de las ramas, en Estados Unidos,
¿no?
Que es en Estados Unidos, que es el ejemplo a seguir por Europa, no hay edad de jubilación. O sea, esto a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero allí uno se puede jubilar más que cuanto quiera, cuando pueda.
Bueno, es un ejemplo a seguir en Europa y depende, porque mira la sanidad.
Uy. La sanidad.
Es que la sanidad de Estados Unidos, fíjate, el que ahí el que no paga un seguro no tiene médico.
Pues vamos a ello.
Entonces, tanto yo no sé qué ejemplo puede dar.
Ejemplo para el sistema económico que tenemos, porque como todo se basa en la ley de la selva, si yo no consigo y tú sí, tú eres quien va a poder sobre mí, pues tengo que machacarte.
Madre
mía. Es nuestra opinión solamente, ¿sí?
Sí, sí, desde luego. En fin, Fer, yo creo que vamos a dar tiempo a que nos llamen, porque yo hoy presiento que nos van a llamar. Lo presiento.
Vale, si está el presidente de Dragados escuchándonos desde alguna...
Bueno.
Por el Adriático.
Pues nada, que nos llame, le hacemos unas preguntas.
Sí, sí, sí.
Y le damos la opción a que se justifique y que nos explique su punto de vista como empresario.
Vale, vale.
Y alguna empresa de por aquí también. Te voy a poner un poquito de música, Fer. Y no, te voy a poner otra. La 19. ¿Te
Gracias.
Parece bien?
Me parece muy bien.
Bueno, pues estamos aquí otra vez en Tierra Gemela, en este planeta con mayúsculas, que no es ni para paraísos fiscales, ni para offshore, ni para nada de esto. Esto es todo natural. Vamos a seguir con el tema de los offshore. ¿Cuáles son las razones por las que un offshore, que hemos dicho que es una empresa que se traslada a otro país porque le sale mucho más económico y rentable, ¿cuáles son estos motivos para que se te vaya a otro país? Pues esto, básicamente, ¿no? Que tiene menores costos de mano de obra, que hay una menor presión de las leyes laborales y menos control también en eso. Por eso todas las grandes... ¿cómo son?
Compañías.
Las grandes compañías, sí, pero me quería decir... Bueno, no me sale la palabra. Bueno, pues que se van a China, por ejemplo, la mano de obra, están ahí los chinos y las chinas de 12 de la madrugada a 12 del día siguiente, pues ahí cosiendo pantalones vaqueros.
Nuestros pantalones vaqueros. Que es que...
Bueno, sí.
Que es lo que muchas veces aquí hemos dicho, que todo o casi todo parte de uno. Si uno intenta, dentro de lo posible, estar concienciado con esto, pues hay que un poco rebelarse. Y uno va a comprar y ve un pantalón por 3 euros.
¿Y por qué 3 euros?
Y pone Made in China o Malasia. O, pues uno puede pensar, claro, sí. O Taiwán. Bueno, ya es China, Taiwán.
Taiwán. Bueno, pero el caso es que sí, que las razones por las que se van básicamente es el beneficio puro sin tener en cuenta los derechos humanos que hablábamos antes. Como decía, menor mano de obra, pues tienen menos presiones en las leyes laborales, menos cantidad de normativas gubernamentales, reducción de otro tipo de costos y además otros beneficios que, bueno, desde el punto de vista del lucro económico para la empresa sobre todo. Y pues eso básicamente, que además el nivel de impositivo es muy bajo. Y así, pues mil cosas, que...
Hombre, en definitiva...
Es todo dinero, dinero y dinero.
Es ser más competitivo.
Sí, competitivo.
Sí, sí, es que vivimos en un sistema económico que todo gira en torno a la competitividad y las ganancias. Y si yo no lo soy, viene un chino y me come.
Pero mira, el otro día yo en clase, es que estoy en una clase que a ti te iba a encantar, Fer. Es información y desarrollo. Y el profesor, que es majísimo, que le mandes aquí un abrazo, que seguro que me está escuchando.
¿Cómo se llama?
Es José Carlos Andín. Bueno, es un profesor de los pies a la cabeza.
Un día le traeríamos aquí.
Pues le estaría encantado, porque además pertenece al tercer sector. Le iba a encantar.
Uh-huh.
Bueno, el tema es que él nos da, la clase suya consiste en, nos da una pequeña introducción del tema que vamos a hablar, derechos humanos y desarrollo humano. Hablamos la semana pasada. Y luego viene la presentación de los compañeros y se realiza un debate después entre todos. Y todo esto viene, no sé por qué, pero que...
Desarrollo, sostenibilidad, competitividad...
Pues sí, algo de clase. Eso que eso que nos contaba... Ah, eso, que el debate que habíamos hecho era sobre qué pesa más, el beneficio económico o los derechos humanos. Y ahora mismo, hombre, la respuesta era clara. Ya prácticamente todos estamos de acuerdo que pesa más los derechos humanos, pero obviamente no es la realidad.
La teoría es esa.
La teoría es esa. En Tierra Gemela esa sería la práctica.
Efectivamente.
Pero aquí es al revés. Así que...
Bueno, perdón, Julia.
Sí.
Una cosa, derechos humanos, pero cuando hablamos de derechos humanos, ¿dónde ponemos el límite? Es que yo creo que ese es el problema.
¿Cómo que el límite, Fer?
Vale, derechos humanos, pero ¿hasta dónde? ¿Hacia nosotros? ¿Hacia... no nosotros el programa? ¿Hacia nuestra familia? ¿Hacia nuestro país, entre comillas? ¿Hacia nuestros...
Bueno, derechos humanos de toda la raza humana.
Vale.
Que no hay otras razas.
Pero, por ejemplo, si yo un guineano...
Raúl se ríe de Musicolandia, pero es que esta es una reflexión que a mí...
Vamos a boicotear Musicolandia hoy.
Sí, sí.
Hoy el programa...
minutos tarde.
Bueno, Raúl no lo sabe, pero cierra que me la va a durar hasta las 8 de la tarde.
No. Dice que no hay programa después. Vaya, vaya.
Pues mira, Raúl está sintiendo ahora... Lo que es no tener un programa.
La competitividad entre programas en Radio Almenara.
Pues lo que estábamos hablando. Yo, por ejemplo, puedo sentir que un español, un igual, puedo decirlo así,
sí.
un hermano mío, un primo, un familiar, lo que sea,
sí.
Pues me gustaría que esa persona, los derechos humanos se cumplieran con él. Digo yo, ¿no?
Sí.
Y haría todo lo posible para que eso fuera verdad. Sin embargo, tenemos a un guineano, ¿no?
Que nos pilla más lejos.
Y
¿no?
decimos, va, es que... Es que, claro, en el momento que ya te pones el es que y ya justificas el es que por cuestiones políticas, sociales o económicas, ya ese límite o esa barrera de los derechos humanos ya le estás poniendo una traba bastante importante. Estás anteponiendo tu interés personal, aunque tú necesites gasolina para ir a trabajar, que en la vida de esa persona.
Claro.
Es ahí donde ponemos el límite, donde ¿Qué es derecho humano?
Mira,
¿qué es?
Los derechos humanos no tienen límites. Ese es mi punto de vista.
Teóricamente no.
Claro, ese es mi punto de vista. O sea, derechos humanos, eso para las personas, para el ser humano, no hay más. Sea español, sea chino, sea judío, o sea, me da igual, como si es lo que sea. Y eso es lo que debería ser bajo mi punto de vista.
Pero anteponemos lo nuestro a todo lo demás.
Claro, sí, pero también eso a lo mejor es un poco de... pertenece también al ser humano, a lo mejor es algo natural.
Eso puede ser instinto de supervivencia.
Instinto, sí.
Pero si nos consideramos una especie superior, tiene que serlo para todo, no a nivel tecnológico, sino a saber pensar o sentir por los demás. Y no pensar es que el otro me va a comer la gacela y me voy a quedar sin comida. No, 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 si gacelas hay.
Gacelas hay de sobra.
Efectivamente.
Sí.
O sea, por lo menos el ser humano tiene capacidad para...
El problema
alimentarse.
Es que las grandes empresas son los leones y nosotros somos las gacelas.
¿Pero quién compra los productos de las grandes empresas?
Hombre, claro. Sí, pero volvemos a lo de siempre. Es que entonces no salgo de mi casa porque voy a estar contribuyendo a algo que no... En mis principios...
Mentira.
Hombre, mentira. No
podemos intentar buscar alternativas.
Siempre hay alternativas, pero a veces están tan complicadas de buscar que te da hasta pereza. Hola, pues... Gema. Hola. Tenemos aquí una audiencia de repente, aquí ni una sola llamada recibimos, pero lo que es audiencia en el estudio nos encanta.
¿A que sí?
Estamos aquí en un debate, os animamos a que, si queréis hablar, venga. Son menos cinco, pero Raúl no cede, si participáis, no cede cinco minutillos. Sí.
Vamos aquí,
Estamos hablando un poco de los paraísos fiscales y todo esto, el boom de las grandes empresas, de cómo nos lleva el capitalismo a consumir... productos que por detrás tiene unas consecuencias en los derechos humanos de las personas, por ejemplo en Guinea, hemos puesto el caso de Guinea, y en China, la explotación en China, pues no sé, ¿qué opináis? Yo no sé tu nombre, perdona.
Me llamo Aurora.
Espera, ¿qué? Venga. ¿Te llamas Aurora?
Aurora.
Bueno, pues, ¿qué opinas de esto? Gema, tú también, anímate, venga. Dice que
pues, no. Hombre, opino que hay detrás de muchas instituciones hay una historia detrás que se esfuerza mucho por ocultarla, ya sean de productos o de lo que sea, que bueno, que hay que esforzar, que merece la pena esforzarse por saber de dónde viene cada cosa.
Claro, Fer dice, sí, es que es verdad o sea, hay que salir de casa y que parece que nos obligan a consumir ese tipo de productos, pero dice Fer, hay alternativas, pero a veces es que cuesta tanto buscar esas alternativas. Que yo que sé, que
pero
a veces das...
es tener un poquito de voluntad, porque información hay, es buscarla.
Eso sí.
Y salir un poco, levantarse un poco de la silla y buscarla. Hombre.
Pero es lo que hemos dicho antes también, parece que queremos hacer ojos ciegos y oídos sordos.
Y entonces no nos podemos quejar,
no.
Porque siempre nos estamos quejando mientras, ¿sabes?
Claro. Raúl, ¿tú qué opinas?
Hombre, información sí la hay, pasa es que cuesta trabajo encontrarla y mucha gente no está dispuesta a ese trabajo a encontrarla, ¿no? Se va al centro comercial y compra lo que sea.
Claro.
Y si es en oferta, pues más todavía, ¿no? Luego también yo creo que influye mucho las políticas de los países, ¿no? El proteccionismo que hay, que les sale más barato producir algo al de un país, digamos, desarrollado económicamente que al de un país que no lo es, ¿no? Por lo tanto, el de este país, el que no es desarrollado económicamente, pues sigue siendo una condena que tiene ahí para seguir como está. Digamos que
tiene razón.
Digamos que interesa que estén así, ¿no?
Claro, es que el sistema económico que tenemos actualmente es el fuerte contra el débil.
El león contra la gacela.
Y si intenta prosperar, pues ya le pondrán pegas como que es un estado terrorista, como pasa en Irán, ¿no? Cuando dicen que está enriqueciendo uranio, cuando el enriquecimiento de uranio que está haciendo es simplemente por investigación, digamos, médica o energética, ¿no?
Y una pregunta, ¿qué es terrorismo?
¿Terrorismo?
La RAE no lo pone. En la RAE uno no encuentra definición de terrorismo. O sea, uno va a organismos como...
Sí. Terrorismo es lo que perjudica a cada Estado.
Vale.
Lo que él considera que perjudica a cada...
Sus intereses.
Eso es.
Al margen de la gente, de lo social, de la...
Sí, sí, lo que perjudica.
Hombre, y cuando vemos que algo es malo y no lo queremos ver, pues decimos daño colateral. Y nos quedamos tan anchos.
Esto es que da para largo. Aquí podemos seguir todo el tiempo. Si nos cede Musicolandia... Bueno, pues yo creo que nos ha quedado un programa bastante completito.
Sí, sí, sí.
Y aquí podríamos seguir, pero no sé, ¿queréis decir algo más? ¿Seguimos con el debate?
¿Por mí? ¿Tú moderas, Julia?
No, hombre, no sé. A ver si nos llama algún vecino, pero ya veo que no. Bueno, pues entonces damos por terminado el programa hoy de Tierra Gemela. Nos falta la recomendación.
Uh-huh.
Fer, pues recomiéndanos.
Vale. Pues como hemos hablado de Guinea Ecuatorial, pues hoy la recomendación es un corto que se llama La vida efímera, que está hecha por UNICEF y habla sobre la muerte que se produce en este país por la malaria. Bueno, muy recomendable, dura 21 minutos.
¿Y dónde lo podemos ver?
En YouTube, directamente. En 2-3 partes se ve tranquilamente. Y es muy duro, pero muy realista.
Muy bien, pues nada, como la dura realidad.
Efectivamente.
Bueno, pues nada, damos por finalizado.
Es una realidad que se puede cambiar.
Muy bien.
Pues estamos aquí.
Estamos aquí, sí, hoy más que nunca estamos aquí, 5 personas.
Efectivamente.
Bueno, pues damos por finalizado Tierra Gemela hasta la semana que viene en el 106.7 de FM y nada más, que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y los oyentes y oyentas, pues al otro lado. Y te dejo con los Vaca.
Y la próxima semana tenemos un programa también muy especial.
Ay, ¿no? Muy especial. Vamos a anunciárselo ya a nuestros amigos y amigas.
Anúncialo tú, que
bueno,
te pones nervioso, ¿no?
No, es que a mí me encanta. Vamos a tener a dos periodistas de Radio Nacional, en concreto de Radio Exterior de España, que hacen un programa que es más o menos como Tierra Gemela, que se llama Mundo Solidario. Uh-huh. Y también es un programa así muy guay que yo reconozco y recomiendo que lo escuchen, aunque sea la competencia. Pero ese programa en concreto creo que merece la pena porque es un poquito Tierra Gemela, pero...
En Radio Nacional de España.
En Radio Nacional, básicamente. Así que nada, que sepáis que van a venir aquí, además, que no va a ser por teléfono, que quieren conocer a Almenara. Bueno, en principio es ese plan, no me echas la idea.
Que sería Estés Ferrero y Cier Jiménez.
Muy bien. Y nada más, que te dejo con los Bacafer.
A mí y a todos.
Y a todos. Hasta luego.
Bravo!